Hoy vamos a continuar mirando lo que es importante en la vida cristiana y vamos a mirar Proverbios capítulo 4, versículo 23, haciendo referencia a el camino de David que estudiamos la semana antepasada, que ya hemos estado mirando ya por algunas semanas, cómo en la vida de David hay un camino que lo llevó a él a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a mirar cómo ese camino, pues es muy importante que lo podamos nosotros llevar de la manera correcta, de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El proverbio dice que el corazón debe ser muy, pero muy bien atesorado en nuestras vidas, porque tiene una razón, dice. Lo más preciado en la vida de las personas, de cada uno de nosotros, es la misma vida. Y la palabra dice que el corazón es donde viene la vida para cada uno de nosotros. De él mana la vida, dice. Y para nosotros lo más importante debe ser el corazón. Y eso es lo que es más importante para Dios, el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo se encuentra el corazón? ¿Triste? ¿Se encuentra con gozo? ¿Se encuentra con paz? ¿O qué es lo que tiene nuestro corazón? Porque el Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 45, Él dijo que de la abundancia del corazón iba a hablar la boca. Y es muy importante que por eso guardemos nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene una conexión con nuestro pensamiento, con nuestro hablar y con nuestro actuar. Y es importante que nosotros lo cuidemos. Y para poderlo cuidar, hemos tomado como ejemplo el camino de la vida de David, cómo él lo llevó y cómo la Biblia dice que David pudo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que realmente Dios lo pudiera avalar y pudiera decir, este es el corazón que yo estoy buscando. ¿Qué clase de corazón es el que Dios busca? El ejemplo lo estamos mirando en David. David fue un hombre igual que cada uno de nosotros con sus errores. Si vemos la biografía de David, podemos ver que David tuvo muchas situaciones que, de acuerdo al consejo de Dios, pues no eran las que Dios quería. Pero aún así él pudo enfrentar y caminar y poder desarrollar su corazón. Yo creo que muchos de nosotros estamos en el proceso de desarrollar ese corazón. No somos perfectos, no tenemos el corazón como Dios quiere que tengamos. Quizás todavía hay áreas de nuestro corazón que necesitan ser moldeadas, áreas de nuestro corazón que necesitan ser transformadas, y en ese proceso estamos cada uno de nosotros. Lo importante no es quedarse, lo importante no es detenerse, sino seguir en el proceso de esa transformación. En el ejemplo de David hemos visto cómo David tuvo un caminar y que fue reconocido por las personas y a su vez fue reconocido por Dios. Un día preguntaron por una persona que pudiera tocar delante del rey Saúl para que cuando él tocara el espíritu que atormentaba a Saúl se fuera. Y una de las personas que escuchó recomendó a David y lo recomendó por esto, porque decía, he hallado a un joven hijo de Isaí y mencionó estas características. Sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Cada característica es un camino para desarrollar un corazón conforme al que Dios quiere para nosotros. En la vida cristiana el primer paso para desarrollar un buen corazón es el camino de la adoración. Dios no busca en nosotros que nosotros seamos personas con apariencia, sino busca verdaderamente que nuestro corazón esté siendo un corazón sincero con Él. Y cuando nosotros ponemos un corazón sincero y realmente nosotros nos humillamos delante del Señor, nuestro corazón comienza a formarse con un corazón de adoración, un corazón que realmente busca hacer lo que la palabra de Dios dice, y eso nos lleva a nosotros al primer paso. Dios anda en busca de corazones que adoren su nombre. La Biblia dice en el libro de Crónicas, hay una historia de un rey que iba a ser atacado por otro ejército muy numeroso. Él tuvo miedo porque sabía que en sus fuerzas él no iba a poder enfrentar esa guerra. pero hubo un profeta que se levantó en esa historia y le da una palabra a ese rey y le dice y le recuerda, recuerda que una vez yo te di la victoria, dice, todavía con mucha menos gente con la que tenías tú, con la que enfrentaste al ejército. Recuerda que yo he estado contigo, porque ese rey se había alejado de Dios. Y lo único que le dijo el profeta y le recordó Dios, en 2 Crónicas 16:9, dice esta frase: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen un corazón sincero delante de él. Dice la Biblia que los ojos de Dios contemplan toda la tierra y él quiere mostrar su favor con los que tienen un corazón sincero, dice. Es lo que Dios está buscando. Es lo mismo que Jesús dijo en Juan 4:23. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. Él busca gente sincera. No somos los mejores, no somos perfectos. Pero lo que Dios busca como primer paso en tu corazón es que seas sincero, hermano. Que no tengas una careta, que no tengas una apariencia, que delante de Él puedas ser sincero. Yo sé que eso, pues ni deberíamos decirlo, porque aunque no lo seamos, Dios sabe lo que somos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por más que queramos esconder cosas en nuestras vidas, la Biblia dice que ante sus ojos estamos desnudos. Todas las cosas son puestas a la luz delante del Señor. Así que lo mejor es que seamos sinceros. Lo mejor sea es que podamos nosotros tener un corazón de adoradores, que podamos nosotros acercarnos a Él sinceramente. Eso significa ser un adorador, ser sincero, hermanos. Quizá la gente cree que la sinceridad es tener una buena voz porque lo ha relacionado con música, lo ha relacionado con talento. Y quizá la gente crea que ser un adorador es ser una persona con un talento especial para cantar o para tocar. Pero realmente la adoración está ligada a la palabra sinceridad, que es lo que Dios está buscando en la vida de las personas, un corazón sincero. Tú recuerdas aquella parábola de aquellos dos hombres que se acercaron a orar a Dios y uno le decía: te doy gracias porque no soy como este pecador, porque yo sí ayuno 2 veces a la semana, yo sí doy diezmos de todo lo que gano. Y el otro dice que nada más se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice la parábola que el que fue justificado fue aquel que se humilló, fue aquel que fue sincero. Dios sabía la condición de los dos. No necesitamos ni decirle quiénes somos o cómo estamos. Él ya lo sabe de antemano. Dice que aún antes que esté la palabra en la lengua, Él ya la sabe toda. Así que para Dios no hay nada oculto. Y la mejor manera de adorarle es cuando nosotros somos sinceros y cuando nosotros nos acercamos a su trono y somos sinceros con Él. Por eso en la adoración no debemos fingir, hermanos. No es para quedar bien con nadie, no es para cómo nos vamos a ver, sino es en el momento de adoración donde realmente somos tal y como somos delante de Él. A lo mejor ahí tú te fijas si van a decir algo de ti, cómo cantas, cómo te miras, pero aquí en la adoración es donde más puedes ser sincero, hermano. Donde más tú puedes ser sincero, porque te acercas con aquel que ya te conoce, con aquel que todo lo sabe, y ahí no puedes fingir nada, ahí no puedes decir esto no lo sabes o esto no te lo voy a decir, porque Él ya lo sabe todo. Esa es la primera manera de ser un adorador o de tener un corazón conforme al de Dios, porque de Él mana la vida, dice. La segunda manera vimos es como David era valiente. Y ser valiente en esta vida quizá es tener una situación de iniciativa o de arrojo. Pero en la vida cristiana ser valiente es tener fe en Dios. Porque para poder enfrentar a los gigantes que van a venir en contra de nosotros, aquellos grandes problemas, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Muchas de las cosas nos van a quizás a amedrentar, nos van a intimidar y atemorizar. Pero cuando nosotros tomamos valor en el Señor, podemos nosotros ponernos de frente y podemos nosotros dar la pelea. Y aún en una enfermedad, en un desierto, en una situación que quizá para nosotros en otro momento no la pudiéramos haber enfrentado de esa manera, ahora con la fe en Dios podemos tener valor podemos encontrar ese valor que tuvo David, porque David era igual, tenía muchas situaciones en su vida que él estaba pasando. El Señor Jesucristo dijo muy claramente: no teman a los que matan el cuerpo y el alma no pueden destruir, teman más bien aquel que puede, dice, destruir tu alma en el infierno. A veces uno tiene valor para las cosas que no debemos o no deberíamos ni siquiera enfrentar. Lo que Dios quiere es que su pueblo tenga fe en Él, y a medida que tengamos fe, nuestro corazón va a ser agradable a Él, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la segunda forma de desarrollar un buen corazón es teniendo fe en Dios. La tercera forma que vimos es que David era vigoroso. Vigoroso habla de que él tenía fortaleza, y la fortaleza no se mide por músculos, no se mide para nosotros por capacidad. Pablo le dijo a Timoteo: el ejercicio corporal para poco es provechoso. La piedad es la que tiene promesa, y el Espíritu Santo es el que nos hace fuertes, es el que nos ayuda a enfrentar muchas de las cosas que en nuestras fuerzas ya hubiéramos desmayado. Hay momentos que tu cuerpo, tu alma ya no va a resistir más. Vas a sentir muchos dardos en tu alma, en tu mente, que quizás tú vas a decir: ya no puedo más. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu, tú puedes enfrentar cualquier situación, y aunque arrecie esta situación, el Espíritu te va a dar fortaleza. La semana pasada vimos la número 4. David era un hombre de guerra, era un hombre que luchaba, que no tenía miedo, y que aún sus enemigos lo reconocían como un hombre de guerra. Cuando lo fueron a buscar, uno de los hombres que dio un consejo dijo: mucho cuidado con David y con sus hombres, porque es como una osa que le han robado sus cachorros, dice. Él no va a estar sentado esperándote, le dijo a Absalón, porque Absalón dijo: ahora sí vamos a ir por mi padre y lo vamos a matar. Pero un hombre que conocía a David dijo: él no te va a estar esperando sentado, dijo, él es un hombre de guerra, es un hombre que va a estar peleando. A veces los cristianos en los problemas nos quedamos sentados. En vez de luchar, de orar, lo que hacemos es lamentarnos y empezar a sentarnos en la área de la tristeza y del lamento solamente, en vez de empezar a clamar a Dios. Cuando tú tengas una lucha, no te pongas a quejar, no te pongas a lamentarte, ponte a orar, ponte a clamar a Dios. Eso fue lo que hizo Jeremías cuando Jeremías fue aventado en el calabozo. Dice que lo tenían en pan y agua. En Jeremías 33:3 el Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé. A veces nosotros lo que hacemos es llorar, quejarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué no más a mí? ¿Y yo qué hice? Y empezamos a cuestionar a Dios: y ya no te creo porque nada más a mí me das pruebas. En vez de empezar a orar, de clamar a Dios y decir: Señor, líbrame de esta situación, ayúdame a salir de este problema. Eso es lo que hacía David en medio de los tratos personales. No se quejaba, él oraba, él clamaba a Dios. Así que cuando estés pasando un trato personal en tu vida, ora al Señor. ¿Tienes todavía boca? ¿Tienes todavía fe? Ora al Señor. Dijo Santiago en el capítulo 5, versículo 13: está alguno de vosotros afligido. ¿Qué dijo Santiago? Póngase a llorar, póngase a quejarse. Lee bien lo que dice tu Biblia. Dice Santiago: haga oración. ¿Te pones a quejar o te pones a orar? ¿Qué haces cuando estás en una aflicción? ¿Llorar o orar? ¿Qué debemos hacer? Orar, pedir a Dios. Que no hay provisión, clama al Señor. Que no hay paz, clama al Señor. Que no hay gozo, clama al Señor. Porque lo más fácil es quejarse, lo más fácil es estarse lamentando, lo más fácil es estar echando culpas y viendo quién tiene la culpa de nuestro gran problema, cuando deberíamos de empezar a orar y pedirle a Dios fortaleza. Hoy vamos a ver la número 5, cómo desarrollar un corazón correcto delante de Dios. Y vamos a mirar en 1 Samuel 16:18. La quinta característica que se menciona de David: prudente, ¿en qué dice? En sus palabras. Igualito a nosotros, de hermanos. ¿Prudente en qué era? En sus palabras. David era un hombre prudente, que se mantenía en el plan de Dios. Lo opuesto a la prudencia es la desesperación, es la angustia. Uno muchas veces habla o actúa bajo desesperación o bajo presión. Y lo que David tenía era que era un hombre prudente, aunque era un hombre guerrero, era un hombre impulsivo que tenía valor. Aún dentro de la característica del corazón de David, tenía prudencia, hermanos. Alguien una vez dijo: no se puede tener todo en la vida, o eres valiente o eres prudente. Y la gente a veces confunde, pero se puede tener esto conforme tú vayas caminando en los pasos que Dios está estableciendo. Tú puedes ser un hombre valiente, vigoroso y tener prudencia en tu vida. Ser un hombre que sabe esperar, que no se desespera en los momentos difíciles, que aún cuando habla, su hablar no tiene una desesperación, porque la prudencia en la Biblia está relacionada con las palabras. Lo que vamos a mirar es en Primera de Samuel, cómo se habla de que David era un hombre prudente. Capítulo 18, vamos a ver tres versículos de ahí de Primera de Samuel. Verso 5, verso 14 y verso 15. Habla de esta característica de David. En el verso 5, en Primera de Samuel 18, dice así: y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba, dice, prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ser prudente era ser una persona balanceada, una persona estable, una persona ecuánime, una persona que tenía sentido espiritual para discernir las cosas. Si tú tienes una concordancia griega o hebrea que habla el idioma de la Biblia, cómo fue escrita, la palabra prudencia tiene como 30 significados, y todas las mismas palabras están conectadas: ser balanceado, ser persona que piensa antes de actuar, ser una persona que es ecuánime en su hablar, en su pensar y en su caminar, ser una persona que sabe distinguir las cosas, que no ve, como decimos en México, no ve moro con tranchetes, sino sabe cuándo una cosa no es correcta y cuándo una cosa es correcta. Ser prudentes es lo que nos va a mantener a nosotros, como vemos aquí en la quinta relación, en el plan de Dios. Cuando nosotros somos prudentes, vamos a mantenernos en el plan de Dios. David, en Primera de Samuel 18, vemos ahora el versículo 14 y 15. Dice en el 14: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Yo quiero que subrayes eso en tu Biblia, hermanos. En todos sus asuntos. Y que a un ladito de tu Biblia, ahí mismo en el, te voy a hacer que hagas tu propia concordancia, le pongas: algún día ese seré yo. Se portaba prudentemente en, ¿qué dice? En todos sus asuntos. Sabes que la falta de prudencia acarrea muchos problemas a la vida de nosotros, en todas las áreas, en todas las cosas, en la vida personal, aún en la vida física. A veces la gente quiere hacer más de lo que está capacitado en su vida física y por eso se enferman. Una vez nos predicaron a nosotros en México, a los pastores, hay un versículo que dice: el hombre sabio es fuerte. Y la palabra fuerte tiene una definición de sano físicamente. Y lo que ese pastor nos compartía es un pastor, en ese tiempo tenía 85 años, y él nos decía que él nadaba todos los días 4 horas al día y corría como 5 kilómetros. Y nos decía: ustedes, todos los pastores, están jóvenes y están todos panzones, dijo. Y mírense nada más cómo están. Y ustedes, dice, no son sabios, porque si Dios los iba a llevar a vivir 80 años, ustedes nada más van a vivir 60, dijo. Porque no son ni prudentes en su comer, no son prudentes en su cuidar. Y luego quieren que Dios les arregle todos sus problemas por su falta de prudencia, nos decía. La verdad, esa palabra a mí me traspasó, hermano. Porque él nos decía que la enfermedad, en muchas veces, es por falta de prudencia en nosotros mismos. Dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y luego dice el versículo 15: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Tenían temor de quién? O sea que la prudencia es un testimonio para los demás. Afecta cuando tú caminas y eres prudente delante de las personas. Y pueden decir, esta persona no se desespera, no comete barbaridades, no habla por hablar, no hace cosas nada más por hacerlas. Es una persona que juzga bien las cosas. Alguien una vez dijo, pues eso solamente existe en las historias de ficción. Pero no, aquí la Biblia dice que había un hombre que así era, que era David, y que la gente lo podía reconocer. Por eso cuando preguntaron, a ver, ¿quién hay que pueda venir a tocar delante de Saúl? Y uno dijo, hay uno que sabe tocar, que es valiente, es vigoroso, hombre de guerra. Y luego dijo, y es prudente en sus palabras. O sea que no habla por hablar, sabe cuando tiene que hablar. No solamente habla porque está desesperado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en problemas y hablamos y queremos agarrar esa palabra y ya no la podemos agarrar? Divisiones familiares, hermanos, pleitos matrimoniales. A veces a los hijos uno los desalienta con sus palabras, o los hijos hablan con los padres y los enfrentan. Y las palabras, la Biblia dice que es como la espada, donde está la vida y donde está la muerte. Y no sabemos cómo controlar. Santiago decía, es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, la lengua, pero dice, llena de veneno mortal. Es un veneno que si no lo sabemos nosotros manejar, nos puede matar a nosotros mismos. Por eso la falta de prudencia es un enemigo para nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dijo, cuídate. Y a veces uno no se cuida de uno mismo, hermanos. Uno cree que la gente es el problema, cuando el verdadero problema somos nosotros. Somos personas que no sabemos ser prudentes cuando lo tenemos que ser. El Señor Jesucristo este consejo le dio a sus discípulos, porque en el mundo la gente actúa por impulsos, actúa por circunstancias. Y en Mateo 10:16 vamos a mirar lo que dijo Jesús aquí. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos caminar en este mundo? Mateo 10:16. A veces no ser prudente nos lleva a perder cosas en nuestras vidas. Oportunidades, bendiciones que ya estaban preparadas para nosotros. Pero la falta de prudencia, hermanos, la falta de control, de dominio, de balance, nos ha llevado a perder todo ello. Dice el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y les da dos consejos, cómo deben de actuar en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No es al revés, hermanos. No dice que seamos prudentes como palomas y sencillos como serpientes, porque la serpiente no tiene nada de sencilla, hermano. La serpiente lo que tiene es que es prudente. Por naturaleza, si tú te pones a estudiar las características de las serpientes, de las víboras en el reino animal, se dice que están diseñadas con una situación de autoprotección. Por eso no andan aquí, hermanos. Es raro que tú veas una serpiente aquí entre nosotros. ¿Qué pasaría si una serpiente ahorita empieza a caminar aquí? Para empezar, algunos van a correr. Va a haber un escandalazo. Pero ¿sabes lo que le va a pasar a esa serpiente si anda aquí? ¿Qué crees que le va a pasar? La vamos a matar. Segurito la vamos a, nos va a pegar una asustada, pero vamos a ver la manera de cómo la vamos a matar. Así que las serpientes, aunque no tienen alma, no tienen esa inteligencia que Dios nos da a nosotros, tienen un instinto de preservación. Y es por eso que están en lugares escondidos y que solamente salen cuando tienen hambre y van a atacar a su presa. No salen por salir. Porque ellas no dicen, ah, voy a salir a ver qué pasa. No, ellas si salen las matan. Y ellas no quieren morir. Y cuando el Señor Jesús dijo, sean prudentes como serpientes, es no hagas nada, nada más por hacerlo. No nada más digas a ver qué pasa, a ver qué funciona. La serpiente cuando va a salir es porque sabe que tiene una necesidad y que esa necesidad tiene que cubrirla. Cuando va a atacar la serpiente, tú ves una serpiente, pues yo se los he comentado mucho, que las serpientes lo que hacen es pararse y no te atacan. Tú les puedes estar haciendo con un palo y queriéndoles pegar, la serpiente se va a estar nada más moviendo. Pero si tú te descuidas, ella te va a tirar la mordida. Eso es lo que hace una serpiente. Tú míralo en un cualquier tutorial de cómo actúa una serpiente cuando es atacada. La serpiente no te ataca, la serpiente se prepara y en el momento que tú te descuidas o en el momento que ella cree pertinente, ella tira el ataque. Jesús nos dice a nosotros que tomemos ese ejemplo, hermanos. Y una de las cosas que nosotros no hemos hecho es ser prudentes. ¿Cuántas cosas las hacemos al ahí se va? A ver qué sale, desde lo mínimo hasta lo más importante en la vida, hermanos. Desde lo más pequeño, a veces a lo más pequeño, pues como es pequeño no le tomamos atención. Pero la Biblia dice que el que es infiel en lo poco, también en lo mucho será infiel. Y el que en lo poco es fiel, en lo mucho será fiel. Muchas veces nosotros no sabemos tomar a Dios en cuenta en nuestras vidas. Y ahora sí que agarramos camino para donde apunte la circunstancia. Tengo necesidad, pues voy a hacer esto. ¿Y quién te dijo que tienes que hacer eso, hermano? ¿Acaso Dios te dice que lo hagas de esa manera? Cuando tú ves la historia de David, cuando David iba a enfrentar un problema, antes de hacer él algo, él siempre decía, Dios, voy y los correteo. Y le decía a Dios, ve por ellos. Y cuando llegaba donde estaban sus enemigos, le decía, Señor, los ataco. Y Dios le decía, atácalos, porque yo te los he entregado. A veces uno no pregunta, a veces uno actúa, a veces uno solamente habla y no, ni siquiera le preguntan, pero uno habla. Por eso cuando vemos el actuar de la prudencia, dice que aún el que calla es contado por sabio. Aún el necio cuando se calla. O sea que a veces nosotros, por querer hablar o querer decir algo, como dicen los jóvenes, la regamos, hermanos, o nos amarramos. Dice Proverbios, lazo es hacer apresuradamente un voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Por eso el hombre más sabio que pisó esta tierra, solamente abajo de Jesucristo, que fue Salomón, porque la Biblia dice que a ese hombre se le dio más sabiduría que a todos los reyes del mundo. Él dijo algo muy claro, cuando vayas a la casa de Dios, dijo, sean pocas tus palabras. Dice, porque cuando a Dios prometes, cuídate de cumplir, porque a Dios no le agrada que le prometas y que luego le digas, se me olvidó. Por eso cuando alguien se casa, yo le digo, acuérdate bien que vas a hacer votos matrimoniales. Ahora que he tenido varias bodas últimamente, yo les he dicho, a mí no me importa qué vas a dar de comer. No me importa de qué color van a llevar las madrinas, si es rosa viejo o rosa fiu, no sé qué, porque eso es lo que las personas se fijan, ¿no? Ya miraste el color, no lo compró donde mismo, y mira la, esto y que no sé qué. Le dije, ¿a mí qué me importa eso? A mí lo que me interesa como pastor es decirte, cuando tú vas a hacer tus votos matrimoniales delante de Dios, tú le vas a decir a Dios o a tu esposa delante, con este anillo hago mi voto delante de Dios que te seré un esposo fiel, que te cuidaré y te honraré en las buenas. ¿Y en qué dice más? Ah, pero nomás hay problemas y andamos a ver cómo nos separamos y a ver cómo cuánto cuesta el divorcio y a ver qué pasa en la salud. ¿Y en qué más dice? Cuando damos el curso de matrimonio, yo le digo, imagínate que tu esposo dure 5 años usando zapeta y tú lo tengas que cambiar. O tu mujer, ¿te imaginas que dure 3 meses usando zapete? ¿Quién la va a tener que cambiar? No, yo no, ¿y qué pasó? ¿Y que yo soy hombre? ¿En las buenas y en qué? Ya no les gustó, ¿verdad, hermanos?
Porque ya te lo imaginaste, no, no, hombre, este que lo va a andar cambiando, no lo puedo. En las buenas, ¿y en qué más? Y en las malas, en la salud, ¿y en qué más? Ah, no, pero uno dice, ¿me caso? ¿Cómo no me caso? ¿Cómo no me voy a casar? ¿Qué miedo me va a dar casarme? Y le dicen, a ver, repite las palabras, ¿qué? Digo lo que sea, ahorita aquí, al cabo, no vas para salir de aquí. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. ¿Qué más quiere, pastor, que diga? No, pues lo que tú quieras. Pero son tus votos delante de Dios, no son mis votos. Es lo que tú estás prometiendo, que luego no se te olvide. Por eso dice Salomón, cuando estés delante de Dios, sean pocas tus palabras. Sé prudente en lo que vas a decir. No cometas imprudencia en tu vida. Porque cuando a Dios prometes, cumple lo que vas a hacer. A veces uno promete y no es uno prudente. Por eso en el mundo Jesús dijo, no juren ni por el cielo ni por la tierra, porque no pueden hacer ni siquiera blanco o negro uno solo de sus cabellos. Porque la gente antes juraba y decía, te lo juro por Diosito, te lo juro que me muere, que se muera mi esposa si no lo cumplo. Que se muera mi esposo. ¿Te imaginas que digas eso? Cuando digan que se muera tu esposo, ¿quién ha jurado que diga que me muera yo? Hay una historia en la Biblia de un pueblo entero, el pueblo de Israel, que una vez hicieron un voto delante de Dios. Hay dos promesas que el pueblo, que se ven en la Biblia, que están bien descabelladas. Una de un hombre que él quería vencer a sus enemigos, hizo una promesa ante Dios y dijo, Señor, si tú me das la victoria, te prometo que la primera persona que salga del pueblo te la voy a ofrecer en sacrificio. ¿Y quién creen que salió, que fue la primera? Su hija. Si hubiera salido su esposa, pues dijo, pues ni modo, te tocó. Pero salió su hija. Salió la hija de él. ¿Y qué creen que hizo el hombre? La mató. Los judíos tenían palabra, hermanos. Estaban locos, pero habían hecho un... ellos sabían lo que eran los votos delante de Dios. La mató, la mandó llorar su virginidad, dice, por 15 días. Y luego dijo, hija, ella le pidió, papá, pues de perdida déjame llorar porque voy a morir virgen. Ve y llora, le dijo. Y te voy a... y la sacrificó y la mató. Y Dios le cumplió lo que prometió. Le dio victoria. ¿Quién de ustedes aventaría esa? De ahí salen las famosas mandas. Y luego hay otra historia de un pueblo, así niños y pequeños y mujeres y hombres que prometieron, Señor, te hacemos un voto, que si tú nos das la victoria, te vamos a buscar todos, día con día, y el que no, que se muera. Es como si yo dijera aquí, vamos a hacer una promesa que vamos a orar todos los días, y el que no ore un día, que se muera ese día. ¿Quién le entra a esa cundina? ¿Cómo la ven? ¿Le tienen miedo? ¿O no oran? Porque ahí se ve, si tienen miedo es porque no oran, ¿no? Pero si eres cristiano, ¿cómo no vas a orar? ¿Por cuánto, a poco dejas de comer un día? ¿Qué les parece si prometemos eso? El que no ore un día en la semana, que se muera. ¿Va o no? ¿Les da miedo, va? Porque Dios sí que diga, órale pues. Dice la historia que un pueblo entero hizo eso. Por eso, cuando hablamos de prudencia, tenemos que hablar de las palabras. Y vamos a mirar en dos direcciones esto. Hay que hablar con prudencia cuando nosotros hablemos, hermano. No hay que hablar por hablar. Proverbios 10:13 y 16:23 son dos versículos que nos enseñan esto. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Dice que en los labios del prudente se halla la sabiduría. Es mejor hablar poquito, pero hablar cosas bien, hermano. Porque la Biblia también dice que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad en su propia vida. Entre más hables, más angustia puedes tener.
porque vas a cometer errores. Así que es mejor que tus palabras sean prudentes. Y luego 16:23 dice también: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Por eso cuando hablaron de David decían: es prudente en sus palabras. Ahora hay otra cara de la prudencia: el callarse, hermanos. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es, ¿qué dice, hermano? Prudente. Aún el callarse, el vaya, no hablar cuando tienes ganas, porque cuando estás enojado quisieras, dicen los psicólogos, hay diferentes herramientas de la psicología para liberar la presión. Hay tres. La primera te ponen antes lo hacían con un cuarto donde ponían así como algodón o colchones y te decían que entraras a ese cuarto y que le pegaras de golpes. Y a veces, si lo querías más real, te ponían la foto de aquella persona que odiabas o que querías pegarle. Pégale todo lo que quieras a la foto. Y ya cuando te miraban que ya te cansaba, ya estuvo bueno, ya. Mátalo si quieres, hazle lo que quieras. Y eso es lo que hacían. La segunda manera que hacen los psicólogos o psiquiatras, porque están así como relacionados, es que te ponen a una silla vacía invisible, o, porque eso también lo hacen, buscan a alguien que se parezca a la persona que te ofendió. Si alguien te golpeó de pequeño pero ya murió, bueno, si hay alguien que se parezca al vecino que te pegó, si fue tu papá, te lo sientan, o si no hay nadie, pues tú le tienes que hablar a la silla y descargar toda tu ira contra esa persona. Y tienes que decirle que lo odias, que lo que te hizo te dañó y que esto y que lo otro, y te dicen, eso te va a liberar. La tercera que se usa es la escrita. Te dicen, hazle una carta, escríbele. Y ahí te tienen escribiendo cartas y más cartas. Todo tu resentimiento, todo tu dolor, pues ahí se lo expresas. Imagínate, ahora pues ya está el WhatsApp cuando le mandas un mensaje. Tú cuando veas un mensaje de esos largos es porque te están, así que te están tirando toda un descargue contigo, ¿no? Pero a veces hay que callar, hermanos. Dice que el que refrena sus labios es prudente. Tú dices, pero ¿cómo voy a descargar mi presión? El Señor dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Vamos a Proverbios 11:12. Dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. La prudencia está relacionada con el hablar. Por eso dice que David era un hombre prudente en sus palabras. Ahora, tú puedes decir, pero también la prudencia está relacionada con el actuar. Desde luego que sí, hermano. Pero hay una conexión en el cerebro, en la lengua, que nos lleva a la siguiente área, que es a la práctica a nosotros. Es por eso que cuando nosotros empezamos a hablar de una manera que no es la que Dios quiere, empezamos a poner nosotros mismos un combustible para que nuestro actuar sea de acuerdo a nuestro hablar. Y empezamos nosotros quizás con las mismas palabras o a comprometernos con Dios o a desligarnos de Dios. Es por eso que yo escogí dos pasajes de la historia de David que hablan de sus palabras, cómo fue prudente en el momento donde quizás nosotros o David, yo creo que fue el momento más difícil de su vida. Porque una vez yo hablé aquí de cómo enfrentar las pruebas en la vida cristiana. Y yo recuerdo, porque esa clase nunca se me va a olvidar, porque puse a un personaje como ejemplo No puse a Jesús porque pues uno dice, ah, pues Jesús era Dios. Puse a aquel hombre que era como nosotros, a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Cuál es la mayor prueba que puede enfrentar un ser humano en su vida? Cuando tu vida está en peligro, hermanos. Cuando tú no tienes dinero y te pasa por un lado y te dice una persona, me dijeron que me voy a morir en un mes. Tú dices, híjole, qué bueno que no estoy en su pellejo. ¿Qué quisiera, ser pobre o tener 3 meses de vida que te queden? Tú dices, pues mejor pobre, pero con vida, ¿no? Así que Esteban enfrentó el peligro de la muerte porque le dieron la oportunidad y a él lo tenían todos los hombres con las piedras para matarlo. Y Esteban empezó a mencionar a 7 personajes que él no conoció, pero que esos 7 personajes a él lo inspiraron de cómo enfrentar ese momento tan difícil. El primer personaje que mencionó Esteban, no se me olvida, fue Abraham. ¿Y Abraham qué representa en la Biblia? El camino de la fe. El segundo personaje que mencionó Esteban fue Isaac. ¿Isaac qué representa? La sumisión a Dios. El tercer personaje que menciona fue Josué. ¿Y Josué qué representa? La oración. Y luego mencionó a Moisés. Y así se fue mencionando. Hasta el último mencionó a Jesús. Pero David fue un hombre que en cada momento estuvo en riesgo su vida. Y él peleaba contra sus enemigos. Pero en el momento que vamos a poner aquí, cuando fue probada su prudencia, porque la prudencia es no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, ser prudente. Decir, bueno, yo quisiera decirle, pero me voy a callar por prudencia, porque no quiero ofender. O sea, tienes que hacer lo que Dios quiere, no lo que tu coraje te dice o lo que tus ganas tienen. A veces no tuvieras ganas de agarrar un cinto y agarrar a tus hijos a cintarazos. ¿Te imaginas que Dios nos dijera, cuando tengas ganas, dale? Hay libertad. ¿O te imaginas un esposo que te dijera, cuando tu esposa te haga enojar, le puedes darle cintarazos? O viceversa, la esposa a ti. ¿Cómo andaríamos? Pues como los de hockey sobre hielo, ¿no han visto los de que cómo pelean, cómo andan? Ahora yo me iba a aventar, fuimos yo y mi esposa a un lugar, ¿te acuerdas en el que nos ofrecieron cintos? Un señor me ofreció cintos 2 veces, 2 veces fui prudente, hermanos. Esos que se ponen afuera de los lugares a vender cintos, me dijo, jefe, un cinto. Y yo ya traía aquí la palabra y le decía, no, porque me pega. ¿Para qué le doy cinto? Mejor así sin cinto. Capaz que lo agarra el cinto con mi propio cinto, me pega. Y luego salí y me volvió a ofrecer cinto. Y ya le iba a decir, no, porque ¿para qué le doy armas? Pero dije, no sé por dónde la vaya a agarrar. Capaz que luego, ya ven que luego una mujer, tú dices algo y se ofenden. Y tú no sabes. Entonces mejor cállate. Porque luego a veces te lo sacan y te dices tú, ya, ¿a poco por eso te ofendiste? Porque te dije que los huevos estaban re malos, que no sabes cocinar. ¿A poco por eso? Y a uno, pues, mejor me voy a comer unos tacos. ¿Para los tacos qué me haces? Y uno, pues, uno es duro, el hombre a veces es insensible y la mujer ya se quedó con el dolor. Y ya nunca más te hacen tacos, hermano. Ni siquiera buñuelos, nada. Y luego dices, ¿por qué no me haces tacos? Porque ando bien herida, la mujer la está, pero tú querías como sacarte tu coraje. ¿Y qué hiciste? Te aventaste una palabrita con veneno. Así, con poquito veneno. Al cabo dicen, poquito veneno, ¿no qué? No más. Ya miraste lo panzón que te ves, le dices, pero puedes bajar esa panza, amor mío. Pero ya le dijiste panzón. ¿Te imaginas que una esposa te diga eso? Ya miraste. Mira nomás, el pelo blanco, pareces de 80 años. Píntatelo. Tú dices, pero ¿qué me está diciendo esta mujer? Pues que eres un viejo, pues que te va a decir la pura verdad. Y dices, ¿qué es la verdad? Y luego se ofenden porque la verdad uno les dice. Mira, ser prudente. David nos muestra ese camino. Y te digo, yo escogí bien las dos historias, porque a David lo querían matar, te digo, sus enemigos, y él luchaba. Pero hubo dos ocasiones que la persona que lo quería matar, aquí lo tenía David, mira, aquí. Y luego la gente que estaba a un lado de David le decía, mira, lo que Dios te puso para que te lo eches. ¿Qué hizo David con sus palabras? Porque David aún calmó a ese hombre y le dijo, cálmate, ¿cómo voy a hacer esto yo? A esto no me llamó Dios, ese no es el plan de Dios para mí. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Y aún porque estaba en riesgo su vida, David se contuvo, hermanos. A veces ser prudente en cosas pequeñas, vaya, como decimos en México, no tiene chiste, hermanos, cualquiera lo hace. Ser prudente cuando está en riesgo tu integridad, cuando está en riesgo tu reputación, cuando está en riesgo tu sentimiento, que te tengas que callar, que tengas que esperar en Dios, que no tengas que levantar la mano para defenderte, esperar en el Señor. Dice la Biblia, el que no hace caso de la injuria es prudente. A veces uno responde rápidamente. Yo creo que la palabra que más he repetido últimamente es, no respondas al necio conforme a su necedad. No hagas lo mismo que te están haciendo. Responde al necio como merece su necedad, dice. A veces uno hace lo mismo que le están haciendo. Hablan mal de uno y uno habla mal de la gente. Es lo mismo. A veces a uno se la hacen, uno se la cobra. Somos iguales. ¿Por qué? Pero ¿cómo me voy a dejar? ¿Y por qué voy a permitir? ¿Y cómo se va a arreglar esto? Pues tienes un Dios. Eso fue lo que hizo David. Líbreme el Señor de hacer esto yo, dijo. Él sabía que Dios iba a encargar de la situación. Vamos a leer estos dos pasajes. Primera de Samuel capítulo 24, del 1 al 7. Pero a veces uno no se contiene, hermanos. A veces uno, lo que menos tenemos en la vida es prudencia. Y estamos metidos en muchos, muchos problemas por falta de ser prudentes. Dice en Primera de Samuel capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, fíjense, 3,000 contra 1, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Fíjate nada más, solito le cayó Saúl a David. En el 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere, o sea, lo que tú quieras. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, vean las palabras prudentes de David. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres. ¿Con qué los reprimió? Con palabras. Con palabras prudentes. La Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Con palabras, dice, eran puros guerreros, hermanos. Era gente que aún la vida de ellos estaba en riesgo. Ellos podían haber dicho, pues si tú no quieres, yo me lo voy a echar. Es el que nos quiere matar y tú perdonándole la vida. Pero ¿qué fue lo que hizo David? ¿Era prudente en qué? En sus palabras. Y él dice en el versículo 7, en el 8, perdón, en el 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Si alguien lee esta historia que no sea cristiano, va a decir, David era un tonto. David era un tonto. Porque Dios le puso en sus manos la solución. ¿Y qué fue lo que hizo David? No la aprovechó. A veces, aún en las oportunidades que te presenta la vida, y te las digo así entre comillas, oportunidades, debes de ser prudente y no irte con la finta a la primera que te digan, esto es oro, o como dicen, ya con que te digan mi vida, ya dices me quieren, y al rato cuando te digan siempre no, aún en las oportunidades en la vida tienes que ser prudente. Porque muchas de esas oportunidades son puras tentaciones en la vida que nos pueden llevar a cometer las decisiones más problemáticas que vayamos a tener en nuestra propia vida. Acuérdate cuando te ofrecen esa gran oportunidad, Señor, ha sido elegido para una tarjeta de crédito. Usted entre toda esta gente es el elegido. Y ya se acerca Navidad, qué gran oportunidad para que le compre ese regalo a su mujer y a sus hijos. 30 mil, 40 mil sin límite. Que tú dices, Dios, gracias. Es lo que ocupaba. ¿Y qué es lo que pasa con esa gran oportunidad? Años de tu vida andas que orando, ayunando para cubrir esa deuda y no sabes ni qué, y luego traes una carota de enojado como si uno tuviera la culpa. Pues tú, ¿por qué no fuiste prudente? Por no ser prudente, por no decir no, no la ocupo. A mí me dijo una vez una persona, se enojó porque le dije que no. ¿Y por qué no la quiere? Porque no quiero, le dije. Pero usted no sabe los beneficios de una tarjeta de crédito. No me interesa, no me interesa, le dije. Pero es que usted debe de manejar una tarjeta de crédito. Yo siempre me las quito así. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Una vez le dije a una persona así por teléfono y se rió, me dijo, ay, usted es cristiano, ¿dónde dice en la Biblia que tengo que traer? No, pues es que esa es la peor, el peor error. Iba a decir una palabra más fuerte, pero miren, por prudencia me la guardé, hermanos. Pero cuando alguien la agarra y sale del banco mirándola y le das un beso, esta me va a sacar de problemas ahora en Navidad. No saben el viborón que se echan encima, ¿no? Un animalón encima de ellos. Porque dice, ya después te arrepientes y ya no la voy a usar. Nomás por el hecho de haber firmado, ya estás amarradito. No te van a dejar en paz, hermano. No, aunque no la uses. Aunque no la uses, te van a empezar a llamar. Usted debe por la comisión anual. Pero no lo ha usado, usted firmó, como diciendo, casi no te dicen, pero con ganas ellos de decirte, por tonto, ¿para qué me hizo caso? Si pudieran te lo dijeran, ¿eh? Pero no lo dicen. ¿Para qué firmó? ¿Quién le dijo que firmara? Es que me dijo la cajera y que la muchacha, pues, le pusieron una pistola, le pusieron un cuchillo en la mano para que firmara. ¿Por qué firmamos? Vamos a decir tan mejor suavemente para no decir la otra palabra, porque no fuimos prudentes. Está bien, hermano, para que no se oiga tan. Si este fuera un centro de rehabilitación, sí se las aventara así directa, hermano, pero somos una iglesia, no hay que ser tan así, ¿verdad? Ahora vamos a leer primera de Samuel 26, del 1 al 12. Una vez alguien me dijo, es que la debes de saber manejar. Uy, eso cuéntaselo a la gente, verás. Debería haber una de esas deudores anónimos, como los alcohólicos anónimos, y que todos den su testimonio, su tristemonio. Yo me acuerdo cuando no debía nada, cuando era feliz, y que nadie me buscaba, nadie me hablaba, que no tenía que echar mentiras, que no tenía que andar diciéndole a mis hijos, diles que no estoy, que me fui. Y ahí está todo dándonos. Me llamo Miguel. Buenas noches, Miguel. Somos el grupo.
Te entendemos, te queremos. ¿Cuántos deudores anónimos habría aquí, hermano? Que el Señor tenga misericordia de ustedes. Que Dios los ampare. Que Dios les ayude. Que Dios les ayude de veras, porque las deudas, dice la Biblia, fíjense cómo la Biblia le llama a las deudas, el devorador. ¿Qué entiendes por la palabra devorador? Que malagarres una manzana y ¿qué va a pasar? Se te va de las manos, te la come. Agarra 100 pesos y dices tú, los pago, me los como. Primera de Samuel 26. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Lo estaban cuidando, dizque cuidando, dormidos. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo y Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy, otra vez vean, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Imagínate cómo se lo estaba imaginando este hombre a Saúl si dijo, nada más le voy a dar un golpe. Ya sabía dónde se lo iba a dar. Y dijo, no le voy a dar ni chance de darle un segundo golpe. En el primero me lo... Déjamelo, ni siquiera va a gritar, dijo. Yo creo que David pasó por un momento y dijo, y David respondió a Abisaí las palabras: no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Yo creo que aquí podemos ver en una forma clara lo que es la prudencia. Es no actuar aún en beneficio propio cuando Dios así no lo quiere. Aún cuando sea en tu propio beneficio, si Dios no quiere, no lo hagas, hermanos. O sea, a final de cuentas, ser prudente, con esto quiero terminar, para que tú puedas decir, ¿qué es ser prudente entonces? ¿Cuál es la definición de ser prudente? Una sola: hacer lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Eso es ser prudente. Aun cuando para ti sea beneficio lo que vas a hacer. Aun cuando las cosas aparentemente estén a tu favor. Si Dios no permite y no quiere que eso se haga, no lo hagas, hermano. Él tiene la última palabra de todo. La bendición no la vas a tener por tu propio esfuerzo, sino porque Dios te la va a entregar. Este hombre que les digo que escribió esta palabra, él dijo, he visto debajo del cielo, y así lo comentó él, que no es de los ligeros la carrera, ni de los elocuentes el favor, ni de los prudentes las riquezas, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Cuando viene lo que Dios quiere dártelo, te lo va a dar. Pero si tú te adelantas, si tú actúas, si tú haces las cosas,
Y si tú levantas la mano, ten cuidado, hermano, porque nuestra falta de prudencia nos puede llevar a nuestra propia destrucción a nosotros. Eso lo puede pasar. Si tú quieres ver la historia final de esto, ¿cuántos de ustedes saben cómo murió Saúl? ¿Quién mató a Saúl? Al rey Saúl. ¿Quién lo mató, hermanos? Él solo se echó a su espada. Y vino un hombre de los amalecitas que lo remató. Pero él solito, no, ni siquiera lo tuvo que matar David. La historia dice que Saúl un día agarró su propia espada, la clavó en el piso y se aventó en ella. Iba pasando uno de la tribu de Amalec, del pueblo de Amalec, y lo acabó de rematar. Y luego fue con David a decirle: yo maté al que te quería matar. Como que pensaba que le iban a dar una recompensa. Y David dijo: no tuviste temor de matar al ungido de Jehová, ni yo lo hice. ¿Y qué le dieron a ese amalecita? Le dieron cuello. Pensando que hacía un bien, ¿qué le dieron? Cuello. A veces tú crees, ¿no te ha pasado que por andar haciendo favores te metes en la vida de otra gente? Y luego, ¿qué te dicen? Que eres el chismoso o la chismosa. Pero tú dices que lo quería ayudar, pues ándele por andar de buena gente y no ser prudente, ahí anda metiéndose en lo que no debe. Por eso yo les he dicho a los pastores, se nos ha enseñado que no nos debemos meter en lo que no nos llaman. Pero a uno como que le pica, somos como Superman, queremos ayudar a todos los problemáticos. Y ahí andamos metiéndonos y al rato nos dicen: ¿y quién te llamó a ti? ¿Quién te dijo que vinieras a decirme algo? Tú dices: yo quiero andar ayudando y mira cómo me va. Pues a ver si aprendemos, ¿verdad, hermano? A ver si aprendemos. Vamos a ponernos de pie y dile al hermano que está a tu lado: algún día seremos prudentes todos, al 100. Ya no habrá tanto problema. Seremos prudentes en gastar. Llega la quincena y que se agarre el Walmart, que se agarre todo, ¿no? Porque ahí vamos. Ya te están esperando que llegues a tu casa porque ya saben que traes. Dijo: no vaya a ser porque este ni prudente se lo gasta en una salida, mejor no lo gastamos nosotros con él. ¿Cuánto les dura el dinero así que digan: no te lo has gastado? Y dice: no, soy prudente, sé lo que voy a gastar. Bueno, hay una línea entre ser prudente y ser cacique también. Ahí está como que ahí va de la mano, ¿no? ¿Cuántos caciques hay aquí, hermanos? ¿Qué dices tú? La piensan hasta para ellos mismos, hermanos. Ya cuando la piensas para ti mismo, ten cuidado, hermano. Ten cuidado, ¿no? Que compra los Winnie los más baratos y los más malos así. Y le dices a tus hijos: es que es porrar, hijos. Y tus hijos dicen: papá, también malos. Saben a pura grasa. Pero es que es porrar, hijo. Oye, digo, ya cuando no quieres ni comer tú bien, ni siquiera tú mismo, y que tienes a tus hijos ahí con la refri, no la prendan, que va a llegar mucho de luz. Y ahí están tus hijos echándote. Pues mejor no pongas, ¿no? Es nomás para la noche, de 2 a 4 de la mañana. Pues cuando estás dormido no la sientes, ¿para qué la quieres a esa hora? Es cuando la debes de apagar. Digo, así es uno, hermanos. Que Dios nos ayude a cambiar muchos estilos de vida. Vamos a orar, ¿qué les parece?